para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro, diferentes voces más allá de las letras.
Bueno, estamos de nuevo conectados con Las Voces del Libro por U Rosario Radio, formando opinión. Y esto que estamos escuchando de fondo es Onda Trópica, Linda Mañana. Y pues nos está acompañando una linda mañana. Voy a dar de una vez la bienvenida a Lady Pimienta el día de hoy. ¿Cómo ha estado, Lady?
Muy bien, Luis. Felices de poder estar acá una vez más en Las Voces del Libro a propósito de un tema muy interesante el día de hoy.
Muy interesante el día de hoy. Vamos a dejarlos así como pendientes en esta linda mañana. Vamos a hablar de un coloquio internacional que está preparando la Universidad del Rosario para ustedes, con un tema muy, muy importante para la investigación científica, para la producción de conocimiento y su difusión. Pero ya les contaremos. Quedémonos un poquito con Onda Trópica, Linda Mañana, en esta linda mañana de Bogotá por U Rosario Radio. Estamos formando opinión. Somos Las Voces del Libro, somos la editorial de la Universidad del Rosario.
Qué linda la mañana cuando sale el sol, qué linda la mañana cuando sale el sol. La vida se ennoblece con su resplandor, la vida se ennoblece con su resplandor. De los ritmos de Colombia, la cumbia es la madrona. Por eso quiero que sepan que el ritmo de cumbia es hermano del ya famoso ritmo de merengue.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
En Las Voces del Libro.
bueno y dice: de los ritmos de Colombia, la cumbia es la patrona. Esto es Onda Trópica, Linda Mañana, una canción originalmente de Michi Sarmiento, que fue grabada en Barranquilla en los años 60 y ahora la trae Onda Trópica remasterizada y muy, muy bien. ¿Qué tal le pareció esa canción para empezar el día?
Muy bien, Luis. Yo nunca la había escuchado ni había escuchado Onda Trópica, pero muy recomendada. Usted siempre tiene buenas recomendaciones.
Esa recomendación viene desde el productor.
Diego Garzón. Diego Garzón, sí, señor.
Bueno, pues hoy tenemos un programa muy especial, pues vamos a estar hablando del coloquio internacional Construir Modelos Multilingües, Plurilingües para la Producción, Difusión y Enseñanza de los Conocimientos. Este coloquio está dirigido a los investigadores, así como a los responsables de las ediciones y revistas científicas. Su intención es abarcar temas como la economía sustentable de las colaboraciones científicas internacionales, las funciones estratégicas de las revistas y de las ediciones universitarias en el mercado local y global, la calidad de expresión de los conocimientos en lenguas extranjeras, los efectos comparativos a medio y a largo plazo del monolingüismo y del plurilingüismo. Y para hablar del coloquio internacional Construir Modelos Multilingües, Plurilingües para la Producción, Difusión y Enseñanza de los Conocimientos, tenemos un invitado muy especial. Él es Juan Felipe Córdoba, director de la editorial de la Universidad del Rosario y uno de los gestores más importantes de este coloquio internacional. Así que le damos la bienvenida a los micrófonos de Las Voces del Libro a Juan Felipe Córdoba. Juan Felipe, bienvenido, qué gusto tenerlo el día de hoy acá.
Gracias, Luis Enrique, encantado de estar acá para hablar del coloquio.
Bueno, entonces la idea un poco, Juan, es que podamos contarles a nuestros cibernautas, a nuestros ciberoyentes, sobre este coloquio, y lo primero que quisiéramos preguntarles, ¿cómo surge la idea de hacer un coloquio internacional sobre este tema que es un poco extraño de pronto para nuestros ciberoyentes, que trata sobre el multilingüismo y el plurilingüismo en la producción y difusión del conocimiento?
Bueno, esta propuesta la recibe la Universidad del Rosario de parte de la Agencia Universitaria para la Francofonía, atendiendo una discusión que consideramos importante a la hora de pensar en la divulgación y difusión de conocimiento, de tanto de ciencia como de textos de divulgación de la ciencia. Desde la agencia francesa, de la agencia de las universidades francesas, hay una preocupación real y también de parte de las universidades del habla hispana, de la tensión que existe en la divulgación, donde el inglés es la lengua que viene ganando terreno a la hora de socializar. Incluso cuando hablábamos con Patricia Renela, otra cara de este coloquio, yo le comentaba que en un encuentro en Chile hace algunos años, alguien dijo que si uno no publicaba en inglés, no existía. Y eso sí es un poco triste a la hora de pensar la lengua, porque la lengua no solamente es transmisión de conocimiento, la lengua es cultura. Entonces, como uno habla de cultura, la cosa es de otro tenor y otra envergadura. Entonces la propuesta, la discusión y el debate sobre esta tensión que existe, entendiendo que no se trata de una lengua principal y otras menores, sino en la necesidad de que realmente podamos convivir todas las lenguas como expresiones de la cultura de cada una de las sociedades a las que se pertenece.
Doctor Juan Felipe, justamente hablando de ese monolingüismo y las implicaciones del monolingüismo, quisiera preguntarle justamente qué efectos tiene hablar una sola lengua y producir conocimiento en un solo idioma.
Muy interesante la pregunta que me haces. Cuando uno estandariza, crea unos modelos de pensamiento unificados. Entonces, la unificación puede afectar sensiblemente el desarrollo de aspectos sensibles en las sociedades. Ese encuentro en México fue en mayo. Estábamos sentados en el CONACYT, que es como el Conciencias de Mexicano, y una parte de la discusión giró en torno a esto. Yo considero que uno sí tiene que usar posibilidades de de las lenguas. Uno puede crear descriptores para comunicarse con posibles interesados de temas en lenguas diferentes. Pero hay temas particulares de la ciencia que tienen que ir en su lengua. Las ciencias humanas y las ciencias sociales, por ejemplo, tienen unos giros, unas modalidades que restringirlas solamente al uso de una lengua le restaría, no le aportaría. Cuando uno lee una traducción, una muy buena traducción, pues se encuentra con un texto. Pero cuando uno lo lee en su idioma, se da cuenta de las diferencias. O sea, no todo lo que se ha traducido alcanza el mismo nivel de facturación y de transmisión de lo que se quiere contar. Entonces, uno no puede estandarizar todo el pensamiento humano simplemente por indicadores, porque eso tiene que ver con indicadores y posibilidades de consulta. Lo que hay que construir son las posibilidades de ser leído y consultado en las lenguas en que se produce el conocimiento.
Y ese fenómeno pasa, el fenómeno de la traducción funciona, bueno, no, afecta mucho las producciones alemanas, ¿no? Son una de las más problemáticas, he encontrado yo pues en la universidad, porque sí hay términos en alemán que engloban un montón de ideas, pero que no tienen un equivalente al inglés y mucho menos al español, por ejemplo.
Sí, Lady, no es fácil la traducción, es un ejercicio realmente exigente. Hay buenas traducciones de muchos textos, sí, pero hay unos que no reflejan en su totalidad la idea que el autor tuvo en su momento a la hora de la creación. Entonces yo creo que la invitación de los franceses y este coloquio es a que discutamos las lenguas de la ciencia. Yo creo que es mucho más incluyente pensar en las lenguas de la ciencia que en la lengua de la ciencia.
Completamente de acuerdo. Y además también porque esa producción genera geopolíticas del conocimiento, ¿no, Luis? Se enfrasca uno mucho en las producciones que se hacen en Estados Unidos, en Europa, pero pues se desconoce mucho lo que pasa en Latinoamérica, aunque cada vez menos, y pues también la manera en que se adoptan las teorías a la hora de hacer pues trabajos académicos acá en el hemisferio.
Cuando estaba escuchando a Juan Felipe, no podía dejar de pensar en devolverme unos cuantos años atrás y pensar que eso de tener monolingüismo en la ciencia es casi pensar como en la lengua del imperio, en el latín, y estar como que tenemos como estar alejados totalmente de la es decir, si toda la experiencia científica y el conocimiento científico está en una sola lengua, pues resulta que se está relegando a una cierta parte de la población y tampoco se está produciendo conocimiento en otra. Pero quería preguntarle, doctor Juan Felipe, sobre una parte fundamental también de lo que ustedes van a trabajar, que tiene que ver con la revolución tecnológica y el trabajo en red. ¿Cómo se van a asumir, cómo se asumen esos nuevos contenidos en la red y cuál es la discusión que ustedes quieren poner sobre la mesa en el medio del colegio en términos del trabajo en red y el multilingüismo?
Bueno. Están muy afilados con las preguntas esta mañana. Estas son preguntas muy grandes, pero bueno, intentemos decir algunas cosas sobre lo que está señalando Luis Enrique. El trabajo ahora es en red. El trabajo en solitario realmente es un trabajo del pasado. Ya estamos convocados a trabajar en red. Tenemos que reconocer que hay diferentes lenguas. Eso no es un misterio para nadie, es obvio que tenemos diferentes lenguas. Lo que hay que diseñar son las estrategias para comunicarse en diferentes lenguas, conservando aquellas que hay que conservar. Yo creo que uno puede construir desde las metadata posibilidades de acceso a información. Yo le ponía un ejemplo hace unos días a un colega y mire, todos queremos publicar en inglés porque queremos ser consultados. Yo quiero saber por quién, porque esa es mi red. Entonces, si esa red quiere leerme a mí sobre un tema colombiano, porque yo soy experto en temas colombianos, esa persona debe saber español, así su lengua materna sea otra. Entonces, ese diálogo que se construye hay que ponerle cara, hay que ponerle lengua. Entonces, yo construyo mi red y sobre la red yo divulgo información. yo insisto que sí hay que poner, o sea, yo no puedo negar la existencia de una lengua que lleva ventajas, como el inglés. Entonces lo que uno puede hacer es descriptores para aquel que está, okay, está interesado en cultural history, pues me encuentre a mí y me pueda consultar si el tema le parece que le puede servir para la discusión. Es crear las puertas, pero no llevar todo el conocimiento a un solo, a una sola forma, de, a una sola lengua, para contarle a otro lo que no está haciendo.
Doctor Juan Felipe, y a propósito de la difusión del conocimiento y el plurilingüismo, ¿cómo usted se imagina la difusión académica en el futuro, en unos 10 años, por ejemplo?
Lo bonito de lo que estás preguntando, Lady, es que los 10 años ya están acá. Pensar en el diálogo con los otros es un reto del día a día. Es el día a día, y en el mundo de la difusión, de la divulgación, se piensa 5 años. O sea, cuando uno diseña una colección de editorial y las estrategias de divulgación, uno lo piensa 5. Entonces uno juega con todo, juega. Yo creo que yo estoy usando últimamente una cosa que aprendí cuando estaba en el pregrado, que uno debe realizar sumar todas las formas de lucha para alcanzar los objetivos que está planteándose. Entonces uno tiene que recurrir a todo, a medios tradicionales, a los nuevos medios que están y los que van a venir, porque tendremos más. Ahorita en la mañana alguien me llamó al teléfono, no pude responderlo, me mandó un mensaje de texto por WhatsApp. O sea, la forma de comunicarse es tanta que lo que hay que hacer es tomarla y a través de ella empezar a divulgar y difundir. Entonces, cada cosa que llegue hay que usarla, porque si uno no lo hace, queda por fuera.
Bueno, doctor Juan Felipe, este es el primer coloquio sobre este tema. ¿Tenemos algún referente en Europa que se haya hecho algo similar? ¿Cómo ha sido también la acogida de lo que hemos visto en inscripciones? ¿Cómo está ese proceso allí?
Hay diferentes grupos de investigación que hablan de esto. Hay en Estados Unidos, hay en el Reino Unido, en Alemania, en Francia, obviamente. Francia, aparte de que sean los franceses los que propongan el coloquio en Bogotá, en la Universidad del Rosario, es porque hay una sentida decisión de parte de ellos de pensar la difusión de conocimiento en francés. Y nos hacen pensar a todos también en el portugués, en el español. Entonces hay interés de varios académicos, con Diego Garzón, que me acompaña en la preparación del coloquio. Nos encontramos con sorpresas enormes cuando buscábamos académicos que trabajaban difusión de conocimiento, y no es uno, dos, son muchos los que están interesados en esta temática, porque es una temática que merece discusión, que merece debate. Para el 27 de septiembre, que es la cita de nuestro coloquio todo el día, en el auditorio del Jockey Club, Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, llevamos un número considerable de inscritos. Tenemos algunos cupos más, o sea que los invitamos a que los se inscriban pronto, porque en un par de días estaríamos cerrando las inscripciones al coloquio. Entonces yo creo que va a ser un encuentro muy interesante, y algo que tiene el coloquio es que los que participan queremos dejar un nodo para seguir trabajando y seguir discutiendo sobre esta temática de las 4 lenguas principales que se hablan en el continente americano, que son el inglés, el francés, el portugués y el español. Me encantaría tener las lenguas indígenas, sí, pero es que son muchísimas.
Doctor Juan Felipe, también a propósito de la dinámica del coloquio, porque cuéntale a los oyentes por qué es interesante, no solo para los académicos y para los editores de las universidades y demás revistas, sino también para el público, la gente que va en la calle y los estudiantes que están en las clases.
Porque la lengua es un bien. La lengua es un bien que le pertenece a las sociedades. Y yo creo que discutir de la lengua es una cosa que merece yo creo que no es solamente para académicos, creo que mucha gente que habla español, porque estamos en Colombia, estamos en Bogotá, podría estar interesada en participar de un coloquio como este, porque es un bien colectivo, la lengua es un bien de todos, y yo creo que por eso estamos sentados discutiendo alrededor de la lengua.
Muy bien. Bueno, yo creo que hemos llegado a un punto muy interesante para invitar a todos, la comunidad rosarista, pero también a la comunidad de ciberoyentes que nos escuchan sobre este coloquio internacional. Le agradecemos mucho al doctor Juan Felipe Córdoba por haber hecho esta amplia difusión del evento, por habernos acompañado, por haber sacado un pedacito de su agenda que es bien copada. Muchas gracias, Juan Felipe. Esperamos volverlo a tener en las voces del libro muy pronto, hablando de muchos otros temas o presentando los resultados y presentando ese nodo que se va a generar a partir del coloquio internacional que se va a realizar en la universidad.
Perfecto, gracias a ustedes. Hagamos una cosa, ya que estamos en las promesas y las...
Muy bien, sí señor.
En el mes de octubre nos sentamos en las voces del libro para ver cuál es la agenda que queda del coloquio para que la discusión quede sobre la mesa. La lengua y la escritura hacen parte del progreso de los pueblos, y por eso es importante que este coloquio se desarrolle en la ciudad de Bogotá, 26 de septiembre, auditorio del Jockey Club, 8 a 5 de la tarde. Muchas gracias, Lady, muchas gracias, Luis Enrique.
Bueno.
De fondo estamos escuchando una canción de pop de Turquía, se llama Exilio de Amor, pues esa es la traducción. Ustedes disculparán que no pueda pronunciar el nombre de la canción, pero el artista es Emrah Karaduman y ella tiene 32 años y lanzó su primer álbum en 2016. La razón por la que esa canción está en el programa de hoy es justamente hablando del multilingüismo, el plurilingüismo y por qué no traer a este programa canciones en otros idiomas y en otras lenguas, pero que igual son de el género pop que a mí particularmente me gusta.
Bueno, muy bien, pues sigamos con el pop y quedémonos con esta cantante turca y escuchémosla y nos vamos a un corte de comercio, a una pauta publicitaria y seguimos en las voces del libro.
Kim
Editorial Rosarista, textos de investigación, docencia y extensión.
Nunca pares de soñar con el UR Festival 2018. Neverland. Vuela con nosotros por el festival universitario más grande del país. Vive, sueña y siente la magia Neverland. Con un cartel de artistas de primera. Consulado Popular. Doctor Crápula. Sebastián Yepes. Kevin Flores. Pipe Calderón y muchos más. No lo olvides, este 21 de septiembre, desde las 8 de la mañana en la sede del Emprendimiento y la Innovación, UR Festival 2018. Patrocinan La Mega, Colsubsidio, Planetario de Bogotá y el Circo del Cónsul. Organiza Consejo Superior Estudiantil y Alianzas de Becas Sueño Ser. Invita U Rosario Radio.
Hola, ingresa a la Universidad del Rosario y sueña en grande. Te abrimos las puertas a un mundo de posibilidades donde podrás cumplir tus metas personales y profesionales. ¿Qué esperas? Tenemos inscripciones abiertas para pregrado y posgrados. Mayor información en nuestra página web www.urosario.edu.co.
Atención, jóvenes de Bogotá, Colombia y el mundo. En este momento, la agencia de empleo Colsubsidio cuenta con 828 puestos de trabajos de diferentes empresas, con salarios superiores a 1.500.000 pesos y en algunos casos, solo requiere un máximo de un año de experiencia. Regístrate en la plataforma del Servicio Público de Empleo www.serviciodeempleo.gov.co. Elige como prestadora Colsubsidio y podrás conocer todas sus vacantes. También puedes visitar las agencias de empleo Colsubsidio y un orientador te apoyará con tu perfil. Conoce la ubicación de las agencias de empleo y visita la más cercana en www.agenciadeempleocolsubsidio.com o sigue a Colsubsidio en sus redes sociales para conocer más beneficios, ferias de empleo, ofertas laborales, entre otros. Colsubsidio, con todo lo que te mereces.
Atención comunidad rosarista, ya salió la nueva edición impresa de la revista Nova Et Vetera. Los invitamos a leer artículos dinámicos y con aporte de conocimientos escritos por grandes plumas de nuestra universidad y Colombia. La revista académica más antigua del país. Podrás leerla en nuestra nueva edición impresa. En esta entrega, Pasto, la ciudad que enfrentó la independencia, escrito por Felipe Cardona. También los artículos Voces del pasado, Informe del rector al presidente, escrito por el doctor Leonardo Palacios, a propósito de una nueva reforma al delito del aborto, escrito por el doctor Francisco Bernate, y Justicia, no venganza, escrito por Tomás Molina. Adquiere gratuitamente la edición impresa de la revista Nova Et Vetera en el archivo histórico de nuestra universidad. Una invitación de U Rosario Radio.
Estás escuchando Las Voces del Libro. Un libro, una historia, un personaje. Entre textos.
Historias de los hombres y canciones de viejos marineros, de las olas adentrándose en las calles y los cerros derrumbándose en el puerto. Yo recuerdo que mi abuelo siempre dijo: el destino te lo forjas con coraje. Si te alejas de la costa en un navío, no te servirán las rocas como anclaje. En su tierra mi padre siempre quiso abrazar la dureza de las piedras, con nobleza de madera el viejo roble se elevó en el medio de una vida.
Bueno, y de fondo tenemos un grupo colombiano, eso es Burning Caravan, se llama Las historias de los hombres, Yo los invito a que lo escuchen, es un grupo bien interesante, con mucha potencia, mucho poder, mucha fusión de muchos lugares del mundo, como hacen su música, un poco gitana es esa música que ellos cantan. Inclusive le llegó a gustar mucho a mi mamá hasta que empezó el pogo y casi la tumban, pero fue interesante ver a Burning Caravan en medio de uno de esos eventos que hay por ahí, que la ciudad nos ofrece a todos nosotros. Bueno, Lady, con esa historia de los hombres de fondo, al escuchar a Juan Felipe Córdoba presentando ese coloquio internacional sobre multilingüismo, pensaba en algo importante, y es que la lengua es un derecho cultural. La ley 397, precisamente el 97, lo propone como un derecho cultural y nos pertenece, y tenemos que salvaguardarla. Y pues parte de lo que pretende el coloquio es que el castellano pues sea un lenguaje en el que se pueda hacer ciencia y se difunda esa ciencia, ese conocimiento. Muy importante me pareció lo que dijo acerca de las lenguas indígenas, porque inclusive pensaba yo en ese momento que la apuesta, por ejemplo, estética que ha traído, por ejemplo, Pájaros de Verano, es precisamente que parte de la película está realizada en la lengua wayú, y eso genera un rescate de nuestras lenguas, genera una difusión del conocimiento, y ahí es donde hay que trabajar muy fuerte y pensar en cómo esas estrategias se van realizando en un mundo que cada vez está más conectado, pero que no puede ser homogenizado por una lengua como la lengua, como es el inglés, por lo menos en lo que al conocimiento científico se refiere.
De acuerdo, y a mí también me parece que este coloquio es muy interesante porque se enmarca en uno de los debates grandes y una de las grandes apuestas de las ciencias sociales, y yo creo que las ciencias en general, y es que el conocimiento se produce a partir de los seres humanos, y pocas veces ese conocimiento es retribuido a las personas con las que uno trabaja, con las que estudia y demás. Entonces, pues producir, por ejemplo, si uno va y hace campo en la Sierra Nevada y produce un artículo en inglés o en francés, probablemente esta gente que nos ayudó con los datos y con sus historias, pues no va a poder tener acceso a ese conocimiento, y es triste porque es una forma de retribuir como todo ese trabajo y tiempo que las personas invierten con uno. Y también me parece relevante porque una de las apuestas de Patrick, del profesor Patrick, que es el invitado de este coloquio, es que los investigadores no existen sin otros investigadores. Entonces, si solo nos dedicamos a producir conocimiento en una sola lengua, pues va a ser muy difícil que existamos nosotros mismos también. Eso genera una diversidad de conocimientos gigantesca, lo decíamos al inicio del programa, también evita esas geopolíticas del conocimiento en las que se homogeniza todo y pues las estructuras y las teorías vienen solamente de una rama del conocimiento en particular o de una región particular. Entonces uno puede entablar distintos diálogos y con otras disciplinas, y yo creo que ese es el verdadero aporte de la academia para la sociedad y pues para los académicos en general.
Así es. Les recuerdo a todos nuestros ciberoyentes que están conectados ahora a Las Voces del Libro por Rosario Radio, que estamos hablando del coloquio internacional Construir Modelos Multilingües, Plurilingües para la Producción, Difusión y Enseñanza de los Conocimientos. Y en el marco del desarrollo de ese coloquio, escuchamos al doctor Juan Felipe Córdoba, director de la editorial de la Universidad del Rosario, que nos amplió el espectro de lo que ellos quieren tratar. Pero en este momento conectamos con Diego Garzón, él es nuestro productor, pero también ha participado en todo el diseño, producción, invitaciones, bueno, ha estado pendiente de todo eso, y queremos saber, Diego, ¿quiénes son los invitados que nos van a estar acompañando el 26 de septiembre en el Auditorio Jockey Club durante todo el día? ¿Quiénes son esos invitados internacionales que tenemos, Diego?
Hola, Luis, hola, Lady, hola a todos los que nos están escuchando en U Rosario Radio. Sí, muchas gracias por darme paso y poder presentarles también a todos los invitados que tenemos, súper importantes, como los destacaba Juan Felipe hace un rato. Podemos comenzar con Patrick Chardinet, que incluso tenemos un podcast ya acá en un Rosario Radio en el que hablamos con él, ¿cierto, Lady?
Sí, ahí nos contó un poco sobre los debates del multilingüismo y su apuesta política a través de esa interrelación de las lenguas.
Exacto, y Patrick viene también a hacer su ponencia de una hora dentro de este evento, y nos viene a hablar sobre el francés, el rol del francés, de la lengua francesa, dentro de la academia, y cómo esta entra a posicionarse dentro de lo que es Europa. Pues Europa con tantas lenguas, tantas formas de comunicarse diferentes, también el francés tiene que posicionarse geopolíticamente y como presencia académica. Ya lo mencionaba Juan Felipe hace un rato, es que Francia, pues ellos tienen como una tradición de preguntarse sobre estas cosas, e incluso haciendo un poco de memoria con Pierre Bourdieu, él habla sobre el Homo Academicus. ¿Por qué no mirar sobre nosotros? ¿Por qué no investigar sobre nosotros también? Desde Francia ellos siempre están preguntándose mucho sobre el rol de la academia, y pues bueno, Patrick viene a darnos su punto de vista con su ponencia. No tengo el nombre, bueno, y el nombre lo tengo en francés, y mi francés está muy crudo todavía. Entonces, pues bueno, les encargo poder revisar la página del coloquio, entrar y revisar todo lo que hay ahí sobre Patrick.
Y ahí también aprovechamos, Diego, para invitar a todos los oyentes a que se inscriban al coloquio. Para los estudiantes rosaristas y toda la gente que hace parte de la Universidad del Rosario, va a ser gratis.
Totalmente
la entrada.
Gratis.
Pero para aquellos externos que nos están escuchando, va a tener un costo de $10 y pueden llenar el formulario en www.rosario.edu.co, y ahí en la sección de eventos está el coloquio, lo buscan ahí por el nombre completo.
Coloquio Internacional Construir Modelos Multilingües, Plurilingües para la Producción, Difusión y Enseñanza del Conocimiento. Coloquio Internacional, mucho más fácil, así ya lo pueden encontrar.
Y bueno, ahí está el campo para que llenen sus datos y se puedan inscribir y hagan parte el 26 de septiembre, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, en este interesante evento programado por la editorial de la Universidad del Rosario.
Sí, es importante ver que dentro de los conceptos y lo que vamos a trabajar en este tiempo que viene, va a ser clave hablar de monolingüismo, plurilingüismo y multilingüismo. Es decir, estamos en la actualidad, la Universidad del Rosario tiene una apuesta por el futuro, y allí es donde genera este tipo de espacios en asociación con la agencia francesa.
Sí, esto es de hoy en ocho, miércoles de hoy en ocho. A esta hora estamos en pleno coloquio, y a esta hora, siendo las 8:11, estamos hablando que Luzmeri Orrego, otra de nuestras invitadas de la Universidad de Antioquia, está hablando en este momento. Entonces, en el coloquio, ella viene a darnos su punto de vista como directora de la revista ICALA, que es la revista del Departamento de Lingüística de la Universidad de Antioquia, de cómo lidera una revista y darle el papel a las diferentes lenguas y no solamente casarse con el inglés. Entonces, nos quiere dar ese punto de vista ya desde cómo se dirige una revista de lingüística manejándose en esta problemática, en este debate. Súper recomendada esta ponencia a esta misma hora dentro de 8 días. Otro de los grandes invitados que vamos a tener, Martín Suárez de la Universidad Lumière Lyon 2 de Francia, el antropólogo. Con Martín yo por lo menos estoy bastante expectante con esta ponencia, porque él nos viene a hablar sobre etnografía y cómo la etnografía se inserta dentro de esta problemática, y no solamente escribir en inglés, darle mucho más representación a otras lenguas. Incluso creo que la ponencia era como la escritura de la alteridad, algo así creo que es.
Interesantísimo eso, Diego, porque con lo que decía Lady, pues muchas veces el antropólogo va a campo, va a la Sierra Nevada, está con los cogis, con las culturas indígenas, uh-huh. Y resulta que después hace una traslación o una traducción, uh-huh, de una serie de conceptos a una lengua, y tal vez allí se pierde mucho, ¿no? Y además la comunicación que puede existir también con el otro, ¿no? Que es además el investigado, ¿no?
Exactamente, exactamente, Luis.
Invitamos a los estudiantes, yo creo que de antropología, a esta conferencia.
De hecho, sí, para ese día tenemos ya confirmada la materia de pregrado de etnografía. Los estudiantes de etnografía van a estar allá con la profesora Laura Ordóñez, quien ya los inscribió, los va a tener allá súper presentes para poder escuchar esto. Algo súper importante que creo que no lo hemos dicho, y es que todas estas personas van a hablar en sus idiomas originales, portugués, francés, pero vamos a tener traducción simultánea, súper importante. Entonces, si usted no conoce nada de francés como yo, pues no se preocupe, porque allá va a tener también forma de poderlos escuchar con la traducción en simultánea.
Mira, Diego, que estaba la semana pasada en Smart Films, y había una de las condiciones era los conferencistas hablaban en su idioma original y no había traductores. ¿En Entonces serio? Había una clase magistral con Oliver Stone, a la que no alcancé a llegar, pero no sé si se hizo en inglés, no, pues las personas que no tenían conocimiento sí. en inglés, pues no podían saber exactamente qué fue lo que dijo, porque no había el sistema de traducción, ¿no? Por allí empezamos a tejer este tipo
a
de...
A crear fronteras, barreras, uh-huh. Sí, eso
pero
es bueno. difícil.
Pero mire que a mí lo que me parece interesante que los autores hablen en su idioma es justamente una idea que el doctor Juan Felipe nos mencionaba hace un momento, que es... los términos, ¿no? Hay términos en francés que no son equivalentes en español, entonces, pues bueno, si uno no sabe, pues puede tener al menos una noción o le queda a uno el concepto general para uno interpretarlo a su manera, porque claramente la traducción, o sea, sea simultánea o no, pues no va a ser el equivalente original a la lengua en la que se está hablando.
Y en cierta forma somos lenguas muy parecidas, por lo menos compartimos el mismo alfabeto.
Sí,
ya ahí es una ganancia en donde tenemos ciertas cosas parecidas, pero por ejemplo, ¿qué pasa con las lenguas que no tienen alfabetos o alfabetos completamente diferentes o con sentidos diferentes? Eso es un gran reto. Ya eso creo que Martín Suárez también viene a hablarnos de cómo desde culturas indígenas, desde comunidades indígenas vienen a mostrarnos desde la etnografía ese tipo de problemáticas, ¿no?
Y sería chévere también que la editorial se anime a hacer un coloquio el siguiente año con lenguas súper diferentes como el mandarín, el árabe, no sé, sería chévere.
Que para
¿no,
nosotros
Diego?
Son re exóticas.
Claro. Sería
genial.
Interesante las
y además que también. Están bien lejanas en términos geográficos.
No, pero mira que hay cosas importantes, Lady, como el euskera, el castellano, el catalán.
Viendo
que hay conexiones y uno podría entender algunas cosas, pero dentro de un mismo territorio hay varias lenguas, se hablan varias lenguas y resulta que uno podría tener problemas de comunicación allí también, ¿no? Y hay conceptos que no los alcanzan a abarcar una que otra lengua. El euskera, por ejemplo, es totalmente distinto a todo lo que uno ve en la península ibérica. Es algo que se sale del marco que uno acostumbra a tener para entender las cosas, pero pues ahí está, ¿no? En medio de entre Francia y España, pues se habla el euskera, que no tiene nada que ver ni con el francés ni con el español, pero está ahí, lo han mantenido y es parte de su identidad también, ¿no? Porque como les decía al principio, pues es un derecho cultural, ¿no? Y la ley lo protege y se mantiene y tenemos que seguir en esa línea, ¿no?
Todo esto me hace recordar las paradojas de la globalización, clásicas paradojas de la globalización en donde la homogenización no es tanto porque llegan a resurgir todas estas heterogeneidades al mismo tiempo que incluso tienen repercusiones políticas porque muchos también ya comienzan a demandar otras cosas.
Se generan espacios de resistencia. Yo creo que cuando estaba preparando la entrevista con Juan Felipe Córdoba, pensaba mucho en el libro de Redes y Ciudadanías que presentamos la semana pasada, ¿no? Que pueden consultar en el Spreaker ese programa, porque mucho de lo que estamos hablando hoy acá, pues se está generando en esas redes que supuestamente son globales, pero que se generan también una suerte de resistencias en cada una de ellas, donde la lengua, el idioma, la posición política, la práctica de la ciudadanía es importante en la construcción pues social y el tejido humano.
Bueno, espero que todos estos temas, ustedes que van a estar allá en ese coloquio, me pregunten todo esto a todos los invitados, porque ellos están súper ansiosos de conocer a la población del Urrosario y pues chévere poderles hacer todas esas preguntas allá.
Seguramente será interesante utilizar las redes para las preguntas, por ejemplo, ¿no?
Bueno, tres invitados más, ya para ir terminando, porque yo creo que nos falta poco tiempo, no sé. Tenemos a María Elena Araújo de la Universidad de Aveiro en Portugal. Y ella, como nos comentaba Patrick ayer, también ha trabajado mucho con Patrick en problematizar eso más en la parte de, pues en Portugal. Claramente es darle ese posicionamiento al portugués, teniendo, pues nosotros que tenemos a Brasil tan cerca, pues no nos es tan raro, pero realmente solamente lo hablan como ciertas colonias, Brasil y Portugal, no lo habla más gente. Bueno, Brasil también es bien grande. Pero
igual
también es una lengua...
O sea, el portugués de Portugal y el portugués de Brasil son súper diferentes.
Ajá,
como
ajá.
El inglés británico y el americano y el español y el castellano y bueno, en fin.
Entonces ahí tenemos a María Elena que nos viene a hablar también desde su punto de vista. En especial, ella viene a mostrarnos el caso de cómo el desarrollo de la enseñanza de los postdoctorados vienen a hacer un énfasis sobre este tipo de cosas, de incentivar a los postdoctorantes a no solamente escribir en inglés, sino también seguir escribiendo en portugués, porque es algo importante. Una persona más, un invitado más que tenemos es Loren Gallo, como lo dijo ayer Patrick. Él es de la Universidad de Ginebra, de Suiza. Y con Loren también viene a hablarnos un montón de cosas. Pues Suiza, siendo Suiza y Ginebra en especial, que tiene tres divisiones dentro de la misma ciudad, en donde se habla inglés, francés y alemán, creo que es. Eso ya es bien problemático.
Una ciudad. Hablamos de un país con muchas lenguas. Ahora hablamos de una ciudad con muchas lenguas.
Una ciudad, es aquí un país que puedes tener tres diferentes tipos de nacionalidad.
Digo, me acuerdo una cosa que no puedo dejar de decir. Cuando estuve en México, hay una sección del periódico que está en chilango. Entiende tú el chilango. Sí, oh. Entienden el chilango, sí, que es esa cosa de la barriada, de cómo, que inclusive este grupo mexicano tiene una canción de Café Tacuba, tiene Café una canción Tacuba. En chilango, y cuando uno lo escucha uno dice, pero qué están cantando, qué están diciendo, ¿no? Claro, eso no es una lengua, es un slang que está generado en una zona y en unos tipos de personas que están viviendo allí, pero es bien interesante también esa multiculturalidad y ese multilingüismo en una ciudad.
En una ciudad, eso debe ser mucho, muy problemático, en especial para una universidad también, cómo manejar ese tipo de estudiantes, no ser exclusivos, no sé.
O excluyentes.
También excluyentes. sí, no sé, con Loren creo que hay muchas cosas que preguntarles de su caso haciendo academia en Suiza. La última persona que tenemos extranjera es Elea Jiménez Toledo. Ella es del Consejo Superior de Investigación Científicas de España y ella viene a mostrarnos su punto de vista desde el castellano, desde el español, cómo hacer investigación desde España y mantenerse haciendo español y no meterse tanto en el inglés. Y esta es una gran, este es un gran aporte porque necesitábamos también a alguien que nos diera la perspectiva desde el español, tal vez que no fuera tan interno desde aquí en Latinoamérica, sino que nos diera también la parte desde España. Y para cerrar todo esto tenemos a Claudia Luque de la Universidad del Rosario, la coordinadora de publicaciones periódicas, que nos va a hacer también una presentación de cierre de todo el coloquio. Como pueden ver, hay un montón de gente que es experta en el tema, nos va a traer un montón de casos y súper atractivos para aprender y desarrollar también, porque pues les podemos hacer un montón de preguntas.
Bueno, bien, el coloquio tiene para todos los gustos, para todas las edades, para todas las profesiones, los oficios y los estudios que uno quiera. Entonces, muy, muy invitados la siguiente semana, el miércoles, desde las 8 de la mañana en el Auditorio Jockey Club, con inscripción previa, traducción simultánea. Entonces, no se preocupen que van a tener todas las comodidades para que puedan disfrutar de todo este conocimiento sobre las lenguas alrededor del mundo.
Bueno, estamos en Las Voces del Libro por Un Rosario Radio, hablando del coloquio internacional, construir modelos multilingües, plurilingües para la producción, difusión y enseñanza de los conocimientos.
Con las ancas en el suelo, con la frente en las estrellas, con la fuerza de la rabia me levanto, con las ancas en el suelo.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
Y seguimos, pues, a propósito de los invitados europeos, esta es una canción de la banda danesa de soul pop Lucas Graham y hace parte de su segundo álbum de estudio, que tiene el mismo nombre de la banda y es del 2015. Esta canción fue un éxito en Dinamarca, Suecia, Italia, Austria, Australia, Nueva Zelanda, Irlanda, Reino Unido y Canadá, y alcanzó incluso los primeros 10 puestos en los Estados Unidos. Entonces es un ejemplo de cómo la música trasciende las fronteras y cómo se inscribe en los diferentes escenarios sociales. Escuchémosla un rato.
Que se note el contraste.
Sí. Pushing each other to the limits, we were learning quicker. By 11, smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady bigger. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11.
11 years old. Always had that dream like my daddy before me. So I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me. Cause only those I really love will ever really know me. Once I was 20 years old, my story got told. Before the morning sun when life was lonely. Once I was 20 years old. Only see my goals, I don't believe in failure. Cause I know the smallest voices, they can make it major. I got my boys with me, at least those in favor. And if we don't meet before I leave, I hope I'll see you later. Once I was 20 years old, my story got told. I was writing about everything I saw before me. Songs have been sold. We've traveled around the world and we're still roaming. Soon we'll be 30 years old. I'm still learning about life. My woman brought children for me, so I can sing them all my songs and I can tell them stories. Most of my boys are with me, some are still out seeking glory, and some I had to leave behind. My brother, I'm still savvy. Soon I'll be 60 years old. My daddy got 61. Remember life and then your life becomes a better one. I made a man so happy when I wrote a letter once. I hope my children come and visit once or twice a month. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold? Or will I have a lot of children who can bore me? Soon I'll be 60 years old. Mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Once I was 7 years old.
Si el libro que estás leyendo no está en esta lista, en Las Voces del Libro te recomendamos.
Bueno, y continuamos en Las Voces del Libro con los recomendados. Recuerden que esos son los recomendados de la editorial de la Universidad del Rosario. El primero de ellos se llama Boletín Implementación del Acuerdo de Paz en Colombia 2016-2017. Desafíos, avances y propuestas. Este boletín presenta la sistematización de las conclusiones más relevantes del simposio Alianzas y Redes Regionales en Implementación del Acuerdo Final, evento propuesto por la Universidad del Rosario y la Fundación Hans Seidel para permitir el debate y diálogo constructivo entre actores institucionales, sociales y académicos de diversas regiones del país. La metodología utilizada en las mesas de trabajo permitió sintetizar los aportes y publicarlos como insumo para futuros trabajos de investigación y seguimiento del acuerdo de paz con las FARC. El trabajo aborda cuatro temas: las voces de las víctimas, la reforma de tierras, la participación política para construir la paz, la reincorporación y el fin del conflicto. Las conclusiones del trabajo coinciden con los informes internacionales al señalar como prioritarias las medidas para la protección y seguridad de los territorios, el proceso de reincorporación de los excombatientes y la operación exitosa de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEPA.
Ese recomendado es muy, muy relevante, sobre todo porque está disponible de manera gratuita en PDF online en la página de la editorial de la Universidad del Rosario. Entonces no se preocupe por el costo y además tiene unas ilustraciones bien interesantes que ayudan a comprender un poco más este proceso. Entonces es un gran recomendado, Luis. El segundo recomendado
fue un evento que tuvimos la semana pasada en la Casa Canú. ¿Es que se pronuncia, Luis?
¿Canú o Canú?
Canú.
Canú.
Canú. Y esto es un libro de periodismo de la facultad, perdón, de la Escuela de Ciencias Humanas. Es Periodismo Ubicuo, Convergencia e Innovación en las Nuevas Redacciones. Este libro refleja investigaciones de carácter teórico-práctico acerca de la formación y actualización profesional, nuevos formatos de producción periodística, desarrollo de productos interactivos y dinámicos, narrativas diseñadas en los laboratorios de innovación de los medios, diversas formas de distribución del contenido periodístico, entre otros temas que conciernen a los profesionales y estudiosos de la comunicación. Súper recomendado este libro.
Y el tercer recomendado es un libro que se llama Los Olvidados de la Paz. El aporte de este libro es el de llamar a la prudencia, generar alarmas y dar voz desde la argumentación académica de investigadores y protagonistas de la historia frente a un controvertido y a un incierto proceso de paz, también muy de la mano con el recomendado de Luis Izquierdo. La lectura de este libro resulta oportuna como fuente de consulta para estudiosos, académicos, líderes sociales y políticos y en general ciudadanos que se interesen y se inquieten con la construcción de paz en Colombia. Esta obra funge como un registro de memoria en medio de un proceso de paz para contribuir a dejar de menor cantidad, la menor cantidad posible de páginas sin escribir sobre nuestro conflicto. Además de eso, la recomendación por supuesto es que nos sigan en las redes sociales, Facebook y Twitter como @editorialUR y en Instagram como editorial_UR. Por supuesto también a Un Rosario Radio en sus redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Spreaker, donde nos pueden descargar y llevar a todas partes.
Tenemos unos distribuidores, son Siglo del Hombre, para conseguir los libros, www.libreriasiglo.com, ahí pueden conseguir ebook y Google Play Books también estamos, y en Amazon para los ebooks, y pues estamos en las principales librerías del país, así que todos estos libros que nosotros recomendamos a cada 8 días, pues allí están dispuestos para ustedes. Recuerden que también tenemos un contenido digital gratuito para que también lo puedan bajar a sus dispositivos electrónicos, a sus celulares, y puedan leer esos temas mientras están en el trancón en Transmilenio, bueno, cuando puedan.
Y también muy relevante, el Librería El Siglo hace domicilios con los libros, entonces usted no se preocupe si quiere, si no le gusta leer libros electrónicos, que es perfectamente válido, la librería le hace llegar ese libro en físico a su casa, a su oficina, donde quiera que esté, para que se anime aún más a comprar estos grandes ejemplares de la Universidad del Rosario.
Recuerden que el 26 de septiembre, dentro de 8 días, el miércoles, es el primer coloquio internacional Construir Modelos Multilingües, Plurilingües para la Producción, Difusión y Enseñanza de los Conocimientos, que fue el tema que nos convocó el día de hoy y por el cual estuvimos hablando de todo este tema de las lenguas, y por lo cual, después de mirar estos libros, pues sabemos que estos libros no pueden ser escritos sino en español, y pues entrarán a producir conocimiento y se difundirán en las redes, y pues están ahí para todos nuestros cibernautas, nuestros ciberoyentes por Un Rosario Radio.
El auditorio en el que se va a llevar a cabo este coloquio queda al lado del edificio de la DIAN, la estación de Transmilenio del Museo del Oro pasa en la calle y ahí a mitad de la cuadra está el edificio desde las 8 de la mañana. Recuerden que para los estudiantes y todo el personal de la Universidad del Rosario, la entrada no tiene ningún costo y va a haber transmisión simultánea. Si usted nos está escuchando y no hace parte del equipo de la Universidad del Rosario, no se preocupe, puede inscribirse en www.urosario.edu.co. Allí se va a eventos y busca la palabra coloquio internacional, o también por la editorial de la Universidad del Rosario, llena el formulario, se inscribe, y el valor de la inscripción es de $10 para aquellos que no se vinculan con nuestra universidad pero que están interesados en participar.
Además es fascinante conocer el auditorio del Jockey Club, conocer el edificio del Jockey Club, que ahora pues este es de la Facultad de Derecho de la Universidad del Rosario. Bueno, siendo ya las 12 del día, nos despedimos agradeciendo pues a Lady Pimienta la participación como panelista el día de hoy.
Muchas gracias, Luis.
A Diego Garzón, que es nuestro productor, pero que también nos acompañó en la mesa de trabajo.
Gracias, Luis, por todo.
Bueno, y tuvimos a los invitados Juan Felipe Córdoba, la producción estuvo a cargo de Diego Garzón Forero y Juan Carlos Ruiz. En el Control Master nos acompañó el día de hoy Nelson Duarte. La dirección es de la editorial de la Universidad del Rosario, la dirección de Un Rosario Radio por Sebastián Ríos. Mi nombre, Luis Enrique Izquierdo, los espero dentro de 8 días con las voces del libro, y por favor no se pierdan el primer coloquio internacional Construir Modelos Multilingües, Plurilingües para la Producción, Difusión y Enseñanza de los Conocimientos. Muchas gracias. Tell me how about you? If you want it.
para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presentó Las Voces del Libro, diferentes voces más allá de las letras.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.